vez nos vamos a ocupar de aquellos misterios, de aquellos fenómenos, enigmas, historias populares que corren de boca en boca, que pasan de generación en generación y que también nos pintan de cuerpo entero a los paranaenses. Es por eso que les recomendamos se queden un rato más en nuestra radio, porque lo vamos a recibir a él, a Raúl Avellaneda, que es investigador de mitos y enigmas, busca descubrir los misterios escondidos en la ciudad. Y la pregunta es si es creyente, es curioso, es periodista, es escéptico, ¿o es todo eso? Hola Raúl, soy Andrea Venturini, está el profesor Julio Galera, Marcelo Medina, Martín Echagüe, bienvenido a Ruido de Mate.
Hola, muy buenos días Andrea y al equipo. Bueno, me sumo virtualmente a la ronda del mate y un saludo para toda la audiencia, para ustedes y especialmente para Julio, que he tenido el placer de entrevistar para mi último libro sobre los túneles de Paraná.
Ay, tocó un tema que son los túneles, que me parece que debe ser como parte de las venas de nuestra historia. Nos remitimos a Mernes, ¿no?, que hablaba de los túneles, de la presencia jesuítica. ¿Qué pudo comprobar usted de los túneles y si es tan importante como identidad de Paraná?
Mira, Andrea, yo cuando me preguntan cuál es, para mí, esto es forma personal, cuál es el misterio más grande de Paraná, yo hago siempre referencia a los túneles de Paraná. Y de alguna manera eso marca la necesidad de hacer un libro sobre eso. Me encontré con la novedad, lo que algo que yo no pensaba, que no hay un libro hecho específicamente sobre los túneles de Paraná. Mira, sobre, como yo lo llamo, los túneles de Mernes. Ajá. Porque fue Miguel Ángel Mernes el que allá por 1987 lanzó la teoría de que Paraná está traspasada totalmente por túneles de norte a sur, de este a oeste. Bueno, esa teoría también incluye a los jesuitas y tuve, como decía, la posibilidad de entrevistar a muchas personas, a varias personas, 11 en total, entre ellas, por supuesto, la presencia estelar de Julio Galera.
¿Y qué concluyó?
Que, como vos decías, podríamos hablar de escepticismo, podríamos hablar de investigación, pero básicamente yo creo que es uno de los pilares de nuestra idiosincrasia misteriosa, si se le quiere dar un nombre.
Raúl, ¿y por qué están los túneles? ¿Usted pudo entrar a alguno? ¿Qué conclusión sacó de toda esa investigación?
Bueno, mi conclusión es, te spoileo un poco el libro.
Sí.
Mi conclusión es que hay, el libro se pregunta, ¿mito o realidad? El mito o la realidad que pone Merme en el tapete, como dije allá hace casi 40 años. Se habla de túneles en el fondo del Golf, cerca del túnel subfluvial, el único túnel corroborable que tenemos. Se habla de ecocerámica en la bajada de los Vascos, pero hay un dictamen, y esto lo puede corroborar y lo puede ampliar Julio Galera, que fue representante del Poder Ejecutivo Municipal en la última comisión oficial que se hizo, que se trajo a un especialista del CONICET, sí, a la mayor eminencia mundial, si se quiere, que es Daniel Echavelson. Y Echavelson dijo claramente que no hay túneles jesuitas en Paraná. Yo creo que eso ya es una voz oficial y definitiva. Uh-huh. Si bien he ingresado en algunos lugares, en mi libro describo cómo yo en algún momento, acompañando a Mernes, bajé por un aljibe a lo que yo en algún momento pensé que era el conglomerado que juntaba los túneles y en realidad era una cisterna. Ah. Básicamente es un gran mito, pero no tiene suficiente documentación como para ser avalada. Yo siempre digo, yo no estoy en ninguna de las dos veredas. Yo creo que hay dos veredas, la vereda de los pro-túneles y de los anti-túneles, y esto dicho con mucho respeto, no es llorativo, sino es descriptivo. Y yo el día que alguien me dé una documentación fehaciente que podamos revisar un túnel, estaríamos pero muy contentos como paranaense,
claro,
y como investigador. En algún momento quisimos hacer una comisión como para poder explotarlos turísticamente.
Claro.
Pero no están dadas las condiciones y no hay elementos que asocien a los jesuitas con los túneles o los supuestos túneles de Paraná. Así que bueno, traté de hacer un libro lo más objetivo posible, donde están todas las posibilidades a favor y en contra, y cada uno decidirá en qué vereda se sitúa, ¿no?
Claro.
Y ya te digo, como vos decías, este es uno de los grandes misterios de Paraná. Uh-huh.
¿Qué otros misterios tiene la ciudad? Porque ayer hablábamos a la salida, tratando de darle también un poco de color a esta capital. Pensamos, ¿viste los cordobeses, Raúl, que te venden todo? Te venden un túnel, te venden un aljibe, ahora te venden el milagro del cura Brochero para la selección y demás. Si nosotros tenemos un potencial de cultura o de saber popular, de distintos mitos que han ocurrido aquí en la ciudad, además de los túneles, entonces, ¿qué otra identidad puede tener Paraná popularmente conocida?
Sí, yo tuve la oportunidad de hacer un libro de la pandemia. En la pandemia hicimos tantas cosas, entre esas hice un libro que un poco resumía 20 años de programa radial que fue Enigmas, sí, que algunos todavía se acuerdan de aquel programa, sí, que hicimos. Y me puse a hacer un raconto de los misterios de Paraná sin explicarlos, sin buscar mi explicación, sino exponérselo a la gente. Y me he echado con un poco de historia de Paraná, que tanto me gusta, y terminó siendo, sin quererlo también, el único libro que se había dedicado a específicamente a los misterios de Paraná. Entre ellos tenemos, y reitero lo que vos decís y afirmo lo que vos decís, los cordobeses, yo siempre digo que hay dos idiosincrasias que conocen demasiado y muy bien su ciudad y su lugar, que son los salteños.
Claro.
Vos te parás en una esquina en Salta y tenés un profesor de historia. Y los cordobeses, que a veces cuando no saben lo inventan, como decís, y de una piedra hacemos un monumento histórico. Sí. Nosotros, lamentablemente, nosotros tenemos mucha historia que la hemos ido dejando. Más allá de los misterios, también yo siempre rescato la historia de la Confederación, claro, la época de Urquiza, que nosotros no la conocemos, y para nosotros lo que no conocemos es un misterio. Uh-huh. Pero entre las cosas extrañas que nosotros podríamos pararnos frente a un turista y contarles, sería el mito de San Pedro y San Pablo, que dice que junto a la gran estatua de San Pedro venía una igual similar de San Pablo y que nos llegó. Tenemos en nuestra historia la aparición de los enanitos de la Floresta,
sí,
de los que me estoy acordando, sí. Pero más allá de eso tenemos muchísimas cosas para mostrar, incluso de Paraná, lo que es algunos misterios en el Parque Urquiza. Lo que pasa es que también el misterio se va deformando con el tiempo y se va deformando en la voz popular.
Claro.
Entonces se le agregan cosas, se le dan algunas partes hasta misteriosas y qué sé yo, yo siempre rescato una figura que ya no tenemos, que solamente Paraná tuvo en el país, que fue la estatua del diablo en Calle Almafuerte.
Claro, al lado de Cotapa.
De la cual hemos buscado, de la cual no tenemos ni siquiera una foto, no hay una foto. Hemos buscado con otros periodistas amigos, hemos puesto recompensas y no podemos conseguir. Bueno, ese es patrimonio perdido, más que un misterio, un patrimonio perdido. Uh-huh. Pero tenemos muchísimas cosas que hacen al paranaense, digamos, hacen a nuestro misterio, sí, como toda ciudad. Entonces yo incluí entre los misterios y que caló fuerte en el libro, que la verdad no era de las partes que uno piensa que puede llamar tanto la atención, el misterio de nuestros personajes de Paraná. Gente que ha transitado Paraná y gente que hoy mismo tenemos algunos personajes de Paraná que han sido un misterio y se han transformado, algunos hasta en seres que pueden llegar a curar según la mitología popular.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, curandera famosa que tenemos, por ejemplo,
Doña Rato.
Personajes que han ¿Perdón?
Doña Rato.
Doña Rato, hay una trilogía de personajes. Doña Rato es famosísima. Tengo el placer de conocer a una familiar, una descendiente de ella, que me ha contado maravillas que van más allá del mito y nos acercan a eso. Qué sé yo, yo diría casi milagros que tratamos de manejarlos de alguna manera racional.
Claro.
Yo me cuesta ser escéptico, pero también me cuesta ser creyente. Claro. Trato siempre de encontrarle la explicación a la situación. Uh-huh, bueno, doña Rato, doña Picorina Verón, doña Tota, son las curanderas famosas de Paraná, personajes, ni hablar del Negro Mesón, de la Princesita, de tantos que bueno, el malogrado Julio Federici, que nos dejó hace poco, dejó un gran material junto, claro, a Juan Pablo Garibaldi, sí, hablando de esos personajes, sí, ¿no?
Profesor.
Raúl, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte.
Hola, Julio, un placer escucharte.
No, vos sabés que quería saber si tenés información sobre el doctor Pierini y su observatorio astronómico aquí en donde está, en la
el
zona
Cristo,
donde está la, claro, donde hoy en día le decimos el Cristo. Uh-huh. Que fue un hecho también que se malogró, digamos. No sé si tenés alguna información sobre cómo se perdieron los elementos que Pierini había comprado en Europa para poner a funcionar ese laboratorio astronómico.
Sí, Julio, ¿cómo se perdieron? No, porque si no tendríamos que hacer una causa judicial, claro, ¿viste? Como tantas, ajá, cosas se han perdido, como por ejemplo también se perdieron y tenían gran importancia para la astronomía, lo que fue sobre la Escuela Normal, ajá, un
observatorio
que nunca llegó, sí, a definirse por, ajá, el lugar donde estaba ubicado, claro, pero que también tenía grandes elementos astronómicos. Para ubicar a la audiencia, como vos decías, el doctor Pierini fue el grado mayor de la masonería. La masonería es para también algún día tratarlo, sí, porque es un caso muy muy específico en Paraná. Bueno, Pierini tuvo un gran desarrollo a mediados del siglo XIX en, sí, las todo lo que eran las pestes que asolaba a la región.
Claro.
Y la gente, los paranaenses, también juntaron plata y aportaron, sí, sí, para hacer el primer observatorio astronómico en Paraná, en la parte más alta, que es lo, sí, que hoy conocemos, como vos decías, como el Cristo Redentor. Ahí, asociándolo un poco con la teoría de los túneles, algunos seguidores de Mernes dicen que el Cristo Redentor en realidad es la definición de un lugar que corresponde a Santa Fe, porque la teoría también incluye, sí, que en realidad Paraná es Santa Fe,
claro,
o Santa,
sí,
Fe, Paraná, una cosa un poco extraña. Pero Pierini, a mediados del siglo XIX, como vos decías, lleva adelante el primer observatorio astronómico, que por supuesto, después, cuando se vende el lugar, su mansión,
ajá,
su mansión se vende a Van Damme para hacer lo que hoy es el Cristo, no hay registro en la venta, no hay ningún registro que hable de elementos astronómicos. Ah. Es decir, que en ese interín es donde le perdemos el rastro a elementos que se definen como muy importantes para su época. Así que estamos hablando de un observatorio que realmente apuntaba a ser,
claro,
de lo mejor de nuestra zona.
Raúl, es un placer charlar con usted, como lo han sido estos 20 años de radio con Enigmas y además con sus libros. En cualquier ocasión lo vamos a invitar que se venga acá y un mate en mano vamos a charlar un poco de la masonería, es interesantísimo.
¿Puedes traerlo a Raúl y yo no vengo un par de días así?
No es necesario, profe.
No es necesario, puede no venir tranquilamente. Claro. Raúl, contamos con vos entonces, estamos necesitando a alguien que hable de historia en el programa.
No, a ver, necesitar no necesitan porque tienen una eminencia.
No, pero no creen nada, Raúl. Ayer nos peleamos por los fantasmas. Yo le contaba de los fantasmas de la Escuela Hogar, el mito de la Llorona, los enanitos verdes de la Floresta.
Inventa efemérides.
La fantasma del colectivo de la línea 20. Mirá que tenemos fantasma para contar y no creen nada, Raúl. No se puede así.
Y bueno, pero es que no es cuestión de creer. A ver, que las hay, como dice el dicho.
Listo, Raúl.
Andrea, será un placer para mí acompañarlos, tomar unos mates con ustedes.
Ahí está.
Y charlar de Paraná, charlar de, como vos decías, mañana se cumplen 213 años que fuimos declarados villa. Fue el primer paso hacia lo que hoy sos. Para los que por ahí no lo saben, la calle que cruza por el Teatro 3 de Febrero, claro, se llama precisamente 25 de Junio, claro, en conmemoración a que fuimos declarado villa, claro, y para ser coherentes, la calle que la continúa pasando San Martín, que en algún momento se llamó Gualeguay, se decidió en algún momento llamarla Andrés Pasos. Andrés Pasos fue un reconocido paranaense que fue el primer alcalde, nuestro alcalde propio, no dependiendo de Santa Fe, sino el primer alcalde paranaense. Así que mañana cumplimos uno de los tantos cumpleaños que tenemos, uh-huh, porque como yo te he escuchado a vos decirlo, como no tenemos una fecha de fundación, tenemos la posibilidad de festejar varias veces
cuando
en el
queremos
año.
Ahí está.
Dentro de 4 años vamos a festejar los 300 años de que hicieron la primera capilla. Ahora el 26 de agosto vamos a festejar los 200 años de que somos ciudad. Así que tenemos para festejar como loco.
Como loco. Raúl, brillante. Muchísimas gracias por este ratito en Radio Costa Paraná. Y recuerde que quedan pendientes unos mates y otra charla aquí. Un beso enorme. Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego. Raúl Avellaneda. Chao. Recopilador, periodista, historiador, con esta visión tan particular de una ciudad que generalmente no vemos, ¿no?